Muy buenas a todos y todas. Estamos aquí en el otro lado del charco, en Rosario, Argentina. Y bien, estamos aquí acompañadas de los compas Rodrigo y Nacho, unos compas que llevan adelante un interesantísimo proyecto que se llama la Biblioteca Anarquista Alberto Giraldo. Y bien, estamos aquí un poco con ellos y nos contarán un poco acerca de este proyecto, el funcionamiento, los orígenes, cómo se organizan.
Y bien, después de la introducción aquí del compañero, pues va a ser lo primero, que es un placer, es un gusto compartir este ratito con vosotros y que podamos hacerle llegar también a la gente de allá, en realidad de España y de cualquier otra parte del mundo, porque este material lo vais a poder conseguir, va a estar colgado en la red para que la gente se lo pueda descargar de manera gratuita. Y bien, sin más, podemos comenzar, que nos contéis un poco cómo surge este proyecto de biblioteca, de archivo anarquista y, no sé, cuál es el proceso.
Bueno, hola, mi nombre es Nacho, un saludo para toda la gente de España y quienes nos escuchan. En sí, la biblioteca surge en 1946, de lo que se llamaba en ese entonces la Unión Socialista Libertaria, que en esos momentos estaba adherida a la Federación Anarco-Comunista Argentina, pero existió la separación entre la Unión Socialista Libertaria y la biblioteca, se da recién en 1966, cuando por una dictadura militar que hubo, una de las que tantas hubo en este país, se empezó a usar el local a la Biblioteca Giraldo como fachada para poder seguir realizando actividades y eventos referidos a la difusión ácrata. Después logró volver a abrir por una serie de años, hasta que nuevamente en el 76, en la última dictadura cívico-militar que hubo, volvió a cerrar. En el 81 el material fue todo requisado por la policía, hubo detención a compañeros. Y finalmente en el 83, cuando acabó esta dictadura, retomó sus actividades y fue variando en los últimos 20 años de espacio hasta estar en este lugar que estamos ya hace 5 años, pero en sí la biblioteca nunca tuvo local propio por cuestiones de dificultad económica. Así que cada tanto vamos mudándonos de un lado al otro. Esa sería la historia.
Y bien, una de las cosas que más me llama la atención ha sido el relevo generacional que ha habido en vuestro proyecto, ¿no? Como dices tú, vais a cumplir 65 años, ¿no? Y nos parece increíble, ¿no?, que hoy pues lo estéis llevando adelante gente muy joven, con mucha energía, con muchas ganas. Contadnos un poco cómo ha habido este traspaso entre generaciones.
Bueno, en la biblioteca en este momento hay dos personas que son mayores que nosotros, digamos que la media va entre los 20 y pico de años hasta antes de 30, y personas grandes solo hay dos. De alguna manera son las únicas dos personas que son el hilo conductor que quedaron desde hace bastante tiempo hasta hoy. Pero en Argentina sucede como en toda la región, tanto acá en la ciudad como en el país, que hay varias generaciones de anarquistas que no están, digamos. Es difícil encontrar anarquistas entre 40 y 50 años. Suponemos que es obvio que fueron las últimas dictaduras que fueron anulando un poco eso, también un poco la decadencia del movimiento anarquista después del año 30. No permitió una continuidad de movimiento y por eso a veces es complicado, digamos, retomar las experiencias, y a veces uno se equivoca y va haciendo su propia experiencia, pero sin referentes muy visibles, digamos. Me parece que lo que está pasando es un poco empezar no de cero, porque justamente gracias a compañeros grandes llegamos a un lugar que ya existe, que han cuidado los libros, que han podido mantener el lugar, pero la experiencia de lucha un poco se perdió. Entonces me parece que en la mayoría de las ciudades todos los compañeros estamos comenzando otra vez, digamos, un movimiento que estaba bastante caído.
Pues a mí me gustaría que nos contarais un poco cómo, después de lo que nos acabas de comentar, ¿no? De que sí que ha habido un traspaso generacional y que gracias a compañeros que son más grandes, ¿no? Porque dentro del anarquismo es inevitable la necesidad de esos referentes, ¿no? Para poder continuar. ¿Cómo es el proceso de esa recopilación del material? ¿Cómo la gente, cómo os trae el material? ¿O cómo os encargáis vosotros de buscar el material? ¿Cuáles son los contactos, el proceso, ¿no? De cómo os llegan a vosotros el material?
Bueno, el material en sí llega, lo que sería últimamente, mediante donaciones de capaz compañeros anarquistas que han muerto y sus hijas o parientes deciden traerlos para acá. O si no, también mediante compañeros como ustedes, que yo, que viajan de, que vienen de Europa o de otras regiones del mundo, que traen periódicos, revistas o libros, y mediante correspondencia, que si bien ha disminuido, nos sigue llegando cierta correspondencia de Europa, por ejemplo, y de otros países limítrofes. Y sí, también que vamos nosotros comprando de otros espacios de Buenos Aires que nos envían material que va saliendo. Más o menos sería así.
Y también como proyecto, evidentemente, de recopilación, ¿no? Es un archivo, básicamente, pero también es una biblioteca. ¿Cómo es el funcionamiento de la biblioteca? La gente que quiere consultar algún libro, consultar algún texto o llevárselo a casa, ¿cómo es el proceso?
Y la biblioteca, hoy por hoy, desde hace ya mucho tiempo, por suerte la podemos estar abriendo todos los días, entre los compañeros y compañeras, entre las 5 de la tarde y las 8 de la noche, de lunes a viernes. Y ahí se puede venir a consultar el material en el espacio. Si se quiere ver el archivo o consultar algún libro, se puede hacer tranquilamente acá en el local. Si se quiere, se puede colaborar o no, económicamente. Y si no, también la biblioteca funciona con socios y socias que aportan unos pocos pesos por mes, y gracias a eso, o sea, se puede mantener el local más con también las colaboraciones nuestras. Y siendo socio de la biblioteca, ya los libros se los pueden llevar a la casa, o algunos material de archivo que no sea demasiado antiguo, o DVDs de la biblioteca que estamos armando. O sea, el material está principalmente para los socios y socias, pero también cualquier persona que se quiera acercar a curiosear sobre qué es el anarquismo, el movimiento obrero o las luchas sociales, se puede acercar y no solo a preguntar, a consultarle a los libros, sino que también el espacio sirve como ese lugar humano de comunicación, que a veces es un poco más fácil comunicarse, digamos, entre personas que ir al libro o a la publicación. Muchas veces sucede que personas con curiosidad sobre el anarquismo, sobre ciertos temas, se acercan para charlar más que para buscar algo para leer. Como también la biblioteca funciona como biblioteca, y además de los libros también hacemos charlas, o como ayer acá las compas de Radio Bronca hicieron el taller sobre radio, se pasó el video con charla, con conversaciones. También funciona de esa manera, aparte de los libros, y además, como tercero, también es un espacio físico donde se encuentran personas que quieren compartir algo, organizar algo para hacer en la calle, para editar algún material. O sea, como que la biblioteca también es un poco una excusa para todas esas, las actividades culturales y de agitación que se hacen para juntarse y todo ese tipo de cosas. No son solo los libros, digamos.
Y bien, aquí continuando, ¿no? con la entrevista, también lo que comentaba acá el compañero, ¿no? Y que también es muy interesante que una biblioteca, un lugar de archivo, de recopilación de material, también sea como una excusa, ¿no? Como bien nos comentaba aquí el compañero, donde es un espacio donde se generan otro tipo de actividades y, ¿por qué no?, se generan también proyectos nuevos a partir de la inquietud, de la curiosidad. Y eso es lo interesante, ¿no? Y nosotros también hemos visto que al venir también desde Europa, ¿no? Desde España, pues viajando por Argentina, nos hemos dado cuenta de que hay muchas bibliotecas y lugares de archivos, lugares de encuentro, básicamente anarquistas, y donde se pueden generar este tipo de proyectos nuevos, y es muy interesante cómo está, si vosotros establecéis alguna conexión o estáis conectados con el resto de proyectos de las diferentes provincias del país, cómo se lleva a cabo esta conexión.
Sí, la relación con otros espacios es más que nada informal, se da casualmente cuando viajamos nosotros o viajan compañeras y compañeros hacia acá. Y sí, pero se mantiene relación con lo más emblemático, que sería la Federación Libertaria Argentina y la FORA, la Federación Obrera Regional Argentina, y también con nuevos espacios que se fueron abriendo en estos últimos años, como lo que son los libros de la esquina, que quedan en el barrio de Barracas, la biblioteca Miguel Arcángel Rosiña, una biblioteca nueva se está abriendo en Lomas de Zamora, o sea, hay varios espacios, está en la biblioteca de La Plata, varios espacios que se van abriendo, y sí, hay relación vía mail, de las actividades que van haciendo, de intercambiar material, así cuando uno viaja, más que nada.
También un poco intercambio de experiencia, a veces en cosas simples como puede ser el manejo del archivo, que a veces se puede intercambiar más que nada conocimiento, porque las bibliotecas no tenemos, digamos, los materiales como para conservar, pero bueno, dentro de lo posible se intenta y se intercambian ahí los conocimientos, las maneras de llevar adelante, las propuestas de videos y todo eso, que bueno, son algo también bastante histórico en Argentina. Estaría bueno entenderlo de ese lugar, que en Argentina, por lo menos en la región argentina y en Uruguay también, los anarquistas siempre tendieron a abrir espacios sociales, a abrir bibliotecas, que también siempre fueron también un poco una excusa, donde los fines de semana hacían conciertos, hacían teatro, hacían cenas, almuerzos. Siempre fueron espacios de reunión, abiertos a la gente, pero también un lugar útil, digamos, para las personas anarquistas que querían expresar algo más allá de los libros.
Bueno, aquí hojeando un poco por encima todos los libros que tenéis aquí, y realmente podemos ver auténticas joyas dentro de lo que son las publicaciones libertarias, anarquistas. ¿Cuántos libros o publicaciones componen todo el archivo? Si lo tenéis más o menos contabilizado, ¿alrededor de cuántos ejemplares?
Libros, sí, hay más de 5.000 ya. Y varios, bueno, fueron... Hay varios, como observarán, ediciones muy viejas, casi más de 100 años, que fueron cuidados o escondidos por los compañeros y las compañeras durante la dictadura y todo eso, que fueron sobreviviendo, y varios también se perdieron, ya sea porque los tuvieron que quemar o se perdieron, que yo, por la humedad de tanto estar escondido. Y después de archivo, lamentablemente hay muy poco material viejo, eso fue lo que menos se conservó. Hay algunas cosas así viejas de Argentina, de España. Y después ya salta lo que sería la década del 80 en adelante, que se empezó a intercambiar con Estados Unidos, México, España, Italia, algunos países de Europa del Este. Pero no hay mucho, lamentablemente. Pero se conserva. Sí, sí. Hay un archivo muy... Hay cosas interesantes. Y trata también de seguir actualizándose, buscar cosas. También un poco, o sea... Como anarquista, escribir un poco nuestra propia historia y no que venga un historiador y lucre con eso, sino...
Sí, justamente antes hablábamos acá con la compa de hacerse cargo un poco de la responsabilidad de, bueno, no solo de conservar el material, sino de ir también juntando el material actual, como en su momento, ahora lo que nos parece histórico, también en un momento lo fueron compañeros y compañeras que lo juntaron en su momento, lo editaron. Y bueno, hacerse cargo un poco de esa responsabilidad, ¿no?, histórica de seguir manteniendo el movimiento con vida, tanto en la actividad como conservando material, proponiendo, reflexionando.
Sí, ¿no? Evidentemente, partiendo como de esa base, de esa idea, Igual que nosotros y nosotras, ¿no? Nos emocionamos a la hora de encontrar un libro que también es histórico, igual que se hicieron cargo también los compañeros años atrás, pues nosotros también tenemos que tener esa responsabilidad para, ya no tanto como para nosotros alucinarnos en el presente, sino para generaciones futuras, ¿no? Que puedan disfrutar también de tener al alcance ese material. Y en torno a esa conservación del archivo y cómo llevar a cabo, ¿no? ese material y conservar así la biblioteca, ¿habéis pensado también el conservar el archivo o el material, las publicaciones, de manera digital? Si es una forma que podría llegar a ser ahora, ¿no? Que tenemos al alcance esta tecnología, pues encontrarle una utilidad, ¿no? Como herramienta a esta nueva tecnología.
Y sí, justamente hace poco comenzamos a digitalizar, empezando por las publicaciones más viejas, y para poder, sí, para que no se pierda, porque también lamentablemente, si bien uno lo mantiene, no son los medios más óptimos, pero lamentablemente se nos hace imposible mantener ese material de la manera en que debería ser tratado y manipulado. Pero sí, ahora empezamos la tarea, la ardua y larga tarea de empezar a digitalizar todos los periódicos y las revistas más antiguas para, sí, sí, para también compartirlo con compañeros de España, porque se ha dado el caso, por ejemplo, de publicaciones españolas en el exilio que a lo mejor están acá y no están allá, o viceversa. Entonces, sí, sí, estamos en esa tarea.
Y bueno, claro, para la gente que nos esté escuchando, estamos hablando, ¿no? Salen todas estas historias de conservación, de crear un archivo, de editar publicaciones. Esto es mucho trabajo también, ¿no? Que evidentemente, para la gente que nos escuche, pues todo esto necesita de recurso humano, de personas físicas que lo lleven adelante, ¿no? ¿Cuántas personas, cuántos compañeros y compañeras estáis aquí metidos en el proyecto? ¿Con cuánta gente contáis para llevar a cabo el proyecto?
Y actualmente el grupo más o menos consiste en 10 personas. Después, obviamente, hay personas afines con las que también se puede contar a veces para otro tipo de tareas. Pero bueno, el grupo formado, digamos, más formal y organizado, somos 10. Que bueno, somos las personas que no solo trabajamos tenemos la actividad dentro de la biblioteca, sino que también, bueno, también es parte del grupo anarquista que también realiza actividades por fuera de la biblioteca, campañas, manifestaciones, actos del 1 de mayo que venimos haciendo hace ya 6 años más o menos, todos los 1 de mayo acá en la ciudad, en alguna plaza de la ciudad. También tratando de editar material, por el momento en fotocopias, pero bueno, con proyección de empezar a editar libros. Bueno, también videos, discos de música anarquista. Por el momento son varias tareas, digamos, que tenemos como grupo y que pensamos que son todas una tan importante como la otra.
Que también dentro de la biblioteca hay varios proyectos que coexisten, por ejemplo, bueno, con el grupo acabamos de grabar un video basado en un panfleto que realizamos que se llama ¿Por qué anarquistas?, que está disponible en internet. Y después se llevan a cabo otros proyectos, como hay un grupo La Miseria, que es una agrupación contra la universidad, o sea que después está el Centro de Estudios Rafael Barret. Hay varios espacios así de debate, de discusión, de crítica y de difusión entre los socios y entre la gente más activa.
Sí, también estaría bueno agregar que para las personas de otras regiones del mundo, todas las cosas que editamos y escribimos las subimos también a internet para poder compartirlas. Está el blog de la biblioteca, que es bibliotecaalbertoguiraldo.blogspot.com. Después también está Grupo Anarquistas Rosario.blogspot.com. Y bueno, ahí están los enlaces de los otros proyectos, como La Miseria, como el Centro de Estudio Rafael Barret, después algunas editoriales intermitentes que surgen de acá del espacio, publicaciones. Eso se puede encontrar en internet. Lo comentamos también para que se pueda leer desde otros lugares lo que realizamos acá, que no quede, tratar de proyectarse un poco más por fuera de lo local también.
Bien, aquí en la biblioteca contáis con un espacio físico. Sabemos que aquí en por toda la Argentina pues también existe lo que se le llama las ferias, que es salir a la calle, exponer y difundir el material. Vosotros también realizáis estas actividades y bueno, ¿qué tipo de aceptación tienen con el ciudadano de a pie? No solo los compañeros que están interesados en el movimiento anarquista libertario. No sé, contarnos un poco si la gente pues se acerca a escuchar los libros, a interesarse por el proyecto.
Y por el momento, supongo que como en varias regiones o en casi todo el mundo hay una, no sé cómo llamarlo, una baja o un conformismo bastante explícito. Siempre que uno pone la feria o al estar el local abierto o al hacer el acto del 1 de mayo, puede haber gente que se acerca, pero no es una cantidad de gente demasiado abultada. También hay mucha gente a lo mejor que sí se interesa, pero más de una manera curiosa. Hay mucha gente que puede acercarse a buscar material, a consultar, pero después no hay un proyecto sobre eso. A lo mejor es más una cuestión de informarse. Si bien todos los que llegamos a la militancia, como se le quiera llamar, llegamos más o menos de esa manera, que eso es importante también tenerlo en cuenta. Pero se puede generar discusiones, conversaciones, acercamientos, pero que no se proyectan en el tiempo. Eso es lo que viene sucediendo, que creo que es el problema más grande.
Ajá. Y después de esto, porque también nos llamaba mucho la atención, ¿no? Muchos de los compañeros y compañeras que hemos ido encontrando de diferentes bibliotecas y nos contaban esto, ¿no? La historia de montar las ferias, de salir a la calle, que a nosotros, bueno, esto nos parece muy, muy importante, porque si bien en España esto también se hacía, concretamente en Barcelona, pues ahora la represión está ahí como muy palpante y no es tan fácil, ¿no? No es sencillo de salir a la calle, aunque también hay que seguir haciéndolo de alguna manera, ¿no? O buscar las formas. Y vosotros acá no tenéis ese tipo de problemas en relación a la policía, o es algo más permisivo o no es tan permisivo. ¿Qué nos podéis contar de eso?
Y en los últimos años eso cambió bastante. Hace un tiempo nosotros poníamos la feria un día por semana en una plaza, todos los días, a menos que llueva, siempre poníamos la feria. Pero bueno, por lo menos acá en Rosario hace algunos años apareció una figura que se llama Guardia Urbana Municipal, que es algo similar a la policía, pero no portan armas, son los que se encargan de caminar por la ciudad e ir controlando. Y el último tiempo de la feria fueron meses poniendo la feria y que nos saquen y volver a ponerla y que nos saquen, y llegó un punto que ya se volvió realmente imposible seguir poniendo la feria porque no permitían correrse, eran peleas de todos los, creo que eran los miércoles que lo hacíamos, todos los miércoles una pelea con nuestra guardia. Ahora también, esta semana acaban de anunciar que empiezan a poner cámaras de vigilancia, como bueno, ya la gente de Europa estará más acostumbrada para acá, para el tercer mundo, es una novedad. Y bueno, es difícil porque ya ahora, antes había que esperar, si cuando venía el guardia de lejos levantaba la feria y la escondía y cuando se iba la volvía a poner, pero ya ahora cuando empieza a haber cámaras ya el control va a ser constante y bueno, se complica porque además pensar una campaña contra las cámaras de videovigilancia que nos parece importante realizar. Acá, a diferencia de otros lugares, las cámaras las están pagando los ciudadanos de los comercios, en vez de, como el Estado dice que no tiene plata, la paga el mismo ciudadano. Entonces, ir a llevarle la discusión al mismo ciudadano que puso la cámara se va a complicar un poco más que ir a pelear contra el Estado, que es menos visible.
Sí, sí, claro. Aunque parece más fácil, ¿no?, poder dialogar o conversar con el ciudadano o la ciudadana, en realidad es como todo lo contrario, ¿no? Este es una labor también que hace el Estado, ¿no?, como transmitir que sea ya el propio ciudadano el que se encargue de reprimir, y independientemente de que aparezca el Estado como aparato represor visible, ¿no? Y ahora que hablamos, ¿no?, de esta represión, bueno, a mí me gustaría, igual centrándonos un poco en el, bueno, en el capitalismo más salvaje, ¿no? También veníamos, claro, ¿no?, hablamos de diferentes monedas, diferentes en relación a lo que es la plata, ¿no?, el dinero. ¿Qué pensáis también vosotros de si es un gran obstáculo también, ¿no?, cuando hablamos de diferentes publicaciones que tienen un precio en euros y que luego tienen precios en pesos? ¿Cómo lleváis a cabo también si es una conversión directamente o el material se tiene que hacer asequible, o pensáis que el material tiene que ser asequible para cada lugar independientemente del precio que tenga originalmente, ¿no?
Y a nosotros, particularmente, nuestra situación es que, para que se den una idea, todo vale 5 veces más. O sea, la moneda suya, un euro suyo son 5 pesos nuestros, más o menos, más. Claro, o sea que cuando hacemos el cambio se nos hace imposible comprar material de Europa, esto sin incluir lo que sería el envío. Así que, no sé, se piden lo posible de tener alguna consideración debido a nuestra situación económica o de garantizar, qué sé yo, los libros que se editan, que la verdad nos interesan porque hay mucha producción de libros anarquistas y, no sé, que aunque sea facilitar los PDF para poder difundirlo acá, que creo que es la intención de todo, del movimiento.
Sí, también teniendo en cuenta el esfuerzo que debe significar también a las editoriales de la región europea editar algo, porque a veces acá sucede como que hay una idea de que en Europa todo funciona solo, y supongo que a las compas y a los compas de allá también les cuesta editar un material. A lo mejor habría que buscar las maneras de que para nosotros sea accesible, pero nunca desmereciendo la actividad y el esfuerzo que también le representa a las personas que lo hacen.
Y también, claro, hablando de esto, ¿no?, habéis comentado porque también el material también circula pues de la gente que va viajando, que también se encarga un poco de poder transportar, ¿no?, el material, o el correo. Y bueno, lo que nos comentabais y también el otro día, ¿no?, las brechas que por suerte también tiene el sistema, o las formas que hay que ir encontrando también para poder que el material se convierta de alguna manera mucho más accesible, ¿no? Esta respuesta, en realidad, tanto de la gente de cualquier otra parte de Europa o Estados Unidos, la gente responde bien, ¿no?, a esto, en el sentido de ¿tiene esta consideración o se buscan también las formas de poder encontrar estas brechas que deja el sistema?
Sí, siempre se le busca la vuelta mediante cuando un compañero viaja para acá, se le encarga libros, o él viaja a Buenos Aires y, bueno, él deja para tal parte de Argentina o para que vaya a Chile. Siempre se va buscando, sí, la vuelta para que todos tengamos a mano el material, tanto de acá como el de allá de ustedes, que hay cosas que yo que capaz ya no se consiguen.
Pues bien, esto, bueno, nosotros ya hemos preguntado así lo que nos parecía como interesante, bueno, en el sentido de más nuestra curiosidad, ¿no?, que para la gente que nos esté escuchando, pues, bueno, desde acá, pues igual, por la parte que nos toca, ¿no?, a nosotros que venimos desde Barcelona, sí que nos parece muy, muy importante de que, pues, que la gente que llegue a escuchar también esta entrevista, que pueda captar este mensaje y que tenga esta consideración, evidentemente, y que, bueno, pues igual lo que hablamos del cambio de la moneda, igual a los europeos sí que nos resulta inevitablemente más fácil igual de conseguir la plata para poder viajar y trasladarse, que estas son las grandes desigualdades del sistema, ¿no?, en el que vivimos. Y igual, pues, por nuestra parte sí que vamos a trasladar este mensaje que nos parece muy importante, ¿no?, de que la gente viaje, que traiga material, que se establezcan estos contactos y que, evidentemente, de alguna manera, pues, mantener el movimiento vivo y siempre con una visión internacionalista, que es lo que realmente nos han transmitido, ¿no?, los compañeros antiguos, ¿no? Y bueno, y para acabar, si queréis decir alguna cosa, como en plasma, más a modo de mensaje, ¿no? Para la gente que pueda estar escuchando esta entrevista.
A lo mejor para agregar algo que quedó sobre el espacio, es que, bueno, el espacio no recibe dinero de ningún lugar estatal, de ninguna empresa, ya sea el Estado o las ONG o empresas comerciales a seca, como se la conocen, sino que es parte del esfuerzo de personas que consideran que este tipo de espacio tiene que existir para combatir la realidad. Eso nos parece fundamental, no solo por una cuestión ideológica, sino porque nos parece que de esta manera es la única manera que tenemos de poder tener una autonomía real, que no es solo una autonomía económica, sino una autonomía de pensamiento. Cuando decidimos no aceptar la plata de la iglesia o de ONGs o del Estado, de las empresas, tampoco queremos sus ideologías ni sus ideas. Entonces nos parece que la autonomía debe funcionar a todos los niveles, no solo el económico. Y después también, ya que hablábamos de esto de internacionalismo también, que no es solamente una cuestión discursiva de que el internacionalismo es un dogma que elegimos porque nos parece que queda bien pensar que hay que ser internacionalista, sino que por lo menos desde acá, si pensamos que somos internacionalistas porque es la única manera de cambiar la realidad, es cambiar la realidad del mundo entero, y que los explotados de la región argentina son los mismos explotados de Cataluña, del País Vasco, de Polonia. Entonces la única manera de cambiar el mundo es internacionalmente, no con, ya sabemos cómo funciona el socialismo en un solo país, cómo funciona el independentismo y otro tipo de cuestiones que cambian un poco la forma, pero sigue manteniendo todo lo que es el control estatal y capitalista. Así que bueno, por eso el internacionalismo no como una elección, sino como una necesidad vital de entender la lucha de los explotados de cualquier parte del mundo como la nuestra. No es solo solidaridad, es sentirla como propia.
Ay, bueno, entonces, un saludo para todas las compañeras y los compañeros allá y nada más. Salud.
Muchas gracias por el espacio, por dar a conocer acá el lugar y bueno, a seguir luchando por la anarquía.
En eso estamos. Pues bien, aquí queda esta maravillosa entrevista. También, bueno, nosotros también queremos transmitiros, ¿no?, que es un placer, que muchas gracias también por habernos acogido, ¿no? Porque también, igual, lo que sí siempre resaltamos un poco también de lo maravilloso, ¿no?, de lo que se crea en el movimiento, es como sin llegar a conocernos físicamente también, ¿no?, los compañeros y compañeras de diferentes lugares, igual que nosotros nos pasa ya también en Barcelona cuando llegan personas que igual no conocemos físicamente pero abrimos nuestra casa, ¿no? Hemos sentido lo mismo desde que hemos puesto los pies en suelo argentino a lo largo de estos días que andamos viajando. Y también, pues, muchas gracias por vuestro tiempo y acá se va a estar Radio Bronca. Bueno, vais a tener ahí, como siempre decimos desde allá, desde la radio, una pista abierta para lo que sea y contar con nosotros para difundir lo que haga falta, ¿no? Gracias.
Claro que sí. Ánimos, compañeros. Adelante con vuestro proyecto y eso, viva la anarquía y viva la libertad.